COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Arrancamos cuando son las 3:30 de este último lunes del mes de enero y es día 31 de enero de 2022. Como cada semana, como cada día, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Podría estar durante los 30 minutos que tenemos pautados, programados de radio, diciendo lo bueno que es Rafa Nadal, pero como ya a estas alturas de la película, después de ganar 21 Grand Slams, pues todo el mundo conoce al bueno de Rafa. Tampoco no quiero daros ya mucho más el coñazo. Lo que sí, permitidme que valore, por un lado, lo buen deportista que es. Eso, insisto, ya lo conoce todo el mundo. Sobre todo, por lo menos para mí, lo segundo, pero no por ello menos importante, valorar la figura del que posiblemente es el mejor deportista español de todos los tiempos. No solo por lo que hace dentro de la cancha, que insisto, ya todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe, sino porque Rafa se ha convertido en un referente para los jóvenes y para los no tan jóvenes, siendo capaz de levantarse incluso cuando han venido para él mal dadas. Así que, como ya sabe todo el mundo qué tipo de persona es y sobre todo qué nivelazo de deportista es Rafa Nadal, quiero simplemente empezar nuestro programa de hoy haciendo referencia a nuestro querido compañero Ángel García. Que lo grite España entera, ¡viva Rafael Nadal Parera! Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que hoy es posible gracias a Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, a Ricardo de Miguel con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, no lo menciono, pero sí, permitidme, porque hoy no está con nosotros, que le mando un abrazo enorme a nuestro querido compañero Rodrigo Rodríguez. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, traemos mucho y todo muy calentito preparado para vosotros. Deportes COPE en las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra, desde ya y hasta las 4.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Vamos a empezar, como casi siempre, hablando de la actualidad del Real Club Celta. Hoy, como decía, es día 31, lo que es lo mismo, hoy se cierra la ventana de fichajes del mes de enero. No se esperan novedades en las próximas horas en Casa Celta, es decir, hoy va a ser un día tranquilo en la sede del conjunto vigués. Que se va a cerrar, este mercado se va a cerrar con dos cesiones, con la salida de Miguel Baez a la Ponferradina y de Okai al Getafe, y una única llegada, la del internacional mexicano Orbelín Pineda, que todavía, recuerdo, no se ha estrenado con la camiseta del Celta. Una plantilla de tan solo 20 futbolistas para tirar de aquí a final de la presente temporada. Una temporada que todavía seguro que nos va a deparar muchas cosas y cuya siguiente parada, después de este parón durante el fin de semana, nos lleva directamente al próximo sábado, día 5 de febrero a las 6:30 en Balaídos. Partido que va a enfrentar al Celta y al Rayo Vallecano. Partido importante para saber si este Celta quiere o no apostar de forma seria y contundente para intentar colarse en Europa de cara a la próxima temporada, porque tan solo 4 puntos separan al equipo de la Franja y al equipo gallego. Un Aidó, que como ya contamos en el tramo final de la pasada temporada, se ha recuperado, tiene el alta médica, trabaja ya con el resto de sus compañeros y hoy mismo el central ganés ha sido uno de los que ha tomado parte en la primera sesión de esta semana después del fin de semana de descanso. Y tenemos declaraciones de un futbolista importantísimo en lo que va de temporada para el Celta. En declaraciones a la LFP, a la Liga de Fútbol Profesional, Santi Mina. Sin duda el del próximo sábado va a ser para él un partido importante. Tendríamos que retrotraernos primero hacia el mes de abril del año 2015. Recuerdo que aquel día, en un gran partido del Celta en Balaídos de la mano de Eduardo Berizzo, el conjunto vigués ganó por 6-1 al Rayo, que entrenaba por aquel entonces Paco Gémez. De los 6 goles celestes, 4 los hizo Santi Mina.
Fue algo que nadie se esperaba, que yo siempre trabajé para lograr cosas bonitas, pero bueno, tampoco con aquella edad me esperaba meter un póker en un partido en primera división. Pero bueno, las circunstancias se dieron y la verdad que es el mejor recuerdo que tengo con la camiseta del Celta.
el mejor recuerdo, dice el delantero vigués, que tiene con la camiseta del Celta. Por cierto, también en esta entrevista con la Liga de Fútbol Profesional confesaba el bueno de Mina que tiene el balón de aquel partido guardado en su habitación. Más sonidos de Santi Mina. Dice que no se arrepiente en absoluto de haber hecho las maletas de vuelta a su ciudad, de vuelta al club de su vida, al Real Club Celta. A pesar de que las últimas temporadas desde que decidió regresar al club en el que se formó, en el que dio el salto a Primera División, no han sido en absoluto buenas.
Yo quise volver, en ningún momento me arrepiento de haber vuelto. Los dos primeros años no fueron buenos. El equipo sufrió, todos sufrimos, la afición lo pasó muy mal porque el primer año de mi vuelta estuvimos a punto de descender, pero aún así no me arrepiento de haber vuelto al Celta, estoy muy orgulloso. Aquí crecí, de aquí salí, aquí me dieron la oportunidad de disfrutar del sueño que yo quería desde pequeño.
Finales de enero, Santi Mina acumula en su haber particular 7 goles y se pone esta cifra para alcanzar a título particular de aquí al final de la presente campaña.
Mi objetivo siempre es lo individual, superarme a mí mismo. Eso siempre, desde que llegué al primer equipo, siempre he intentado mejorar año a año. A veces las cosas han salido mejor, otras peor. Y bueno, me quedan 18 partidos para superar ese récord de goles que tengo yo personal, que es de 12, y trabajaré para ello y también será beneficioso para el equipo.
Un Santi Mina que lleva 7 en su haber particular y que ha permitido que entrasen muchos otros de los goles que ha hecho el Celta en lo que va de temporada, porque es un trabajador incansable y muchos de sus movimientos facilitan que otros hombres gol del equipo, principalmente Iago Aspas, el príncipe de las bateas, sean capaces de ver portería. Pero quiso Santi Mina en esta entrevista con los compañeros de la Liga acordarse también del entrenador, del Chacho, la persona que dice le ha llevado hasta el momento que atraviesa el Vigués a estas alturas del campeonato.
Desde su llegada, la verdad que me he sentido un jugador súper importante. Ha confiado mucho en mí. Yo he intentado siempre trabajar al máximo dentro del terreno de juego, darlo todo para devolverle esa confianza que él me dio y me transmite a día de hoy. Y bueno, yo creo que fue fundamental para volver a retomar un camino positivo.
Decíamos que Celta y Rayo, que se ven las caras el próximo fin de semana en el regreso de la Liga, están tan solo separados por 4 puntos. Así que es un partido muy importante para saber hasta dónde puede llegar o no este Celta. Santi Mina lo tiene claro. Tienen que pelear todo lo que puedan hasta el final del presente campeonato para que el Celta acabe lo más arriba posible.
Todo el mundo quiere quedar arriba. La afición piensa y cree que tenemos un gran equipo para estar arriba. Y nosotros también lo creemos, pero luego hay que demostrarlo dentro del campo y en ello estamos trabajando para cada partido, como te digo, ir a por todas y sacar los 3 puntos.
Y dice Santi Mina, por último, en lo que tiene que ver con los sonidos que nos pasa a la Liga del delantero gallego, que la fortaleza del grupo, la fortaleza de este Celta pasa principalmente por la gente de la casa.
Todos tenemos una gran relación, pero luego al final entre los de casa, Iago, Hugo, Bryce, Rubén, tenemos ahí una afinidad especial. Es algo muy bonito, como también una responsabilidad importante, porque al final nosotros también hemos sido pequeños, hemos ido al estadio y sabemos lo que es obtener buenos resultados y lo que conlleva no tenerlos, y para nosotros es una gran responsabilidad.
Y hacemos también balance de los internacionales del conjunto olímpico que están concentrados estos días con sus selecciones nacionales. Renato Tapia disputó los 90 minutos en la victoria de Perú en Barranquilla, 0-1 por la mínima frente a Colombia. Partido clasificatorio para Qatar 2022. Perú va a volver a jugar mañana. Lo va a hacer en Lima, en la capital de Perú, frente a Ecuador. Un partido también clasificatorio para el próximo Mundial. Por su parte, México se complica la situación. No pudo pasar del empate sin goles frente a Costa Rica. Con 45 minutos, la segunda parte íntegra para Orbelín Pineda. No tuvo minutos en este choque Néstor Araújo. El próximo miércoles hay partido de México. Se va a enfrentar a Panamá. Los mexicanos también en su carrera particular para intentar colarse en el próximo Mundial de Qatar de finales de este año 2022. Sabemos del estado físico y de la forma actual de Orbelín Pineda gracias a su seleccionador nacional. Este es Gerardo Martino.
Bueno, en el caso de Orbelín, Él está, la verdad que muy bien, si bien no ha tenido minutos en la reanudación del fútbol español, se ha adaptado muy bien, está muy contento con los trabajos y cómo se ha insertado en el Celta, así que lo hemos notado bien en los entrenamientos.
La cuestión es que tenemos que irnos directamente al otro lado del charco para saber cómo está Orbelín Pineda, del que supimos muchas cosas de él nada más aterrizar en Vigo para firmar su contrato con el Celta y del que hemos tenido pocas noticias en las últimas semanas. Entre otras cosas, motivado también porque todavía no le ha dado la alternativa, no le ha dado la oportunidad de debutar con su nueva camiseta, su nuevo técnico, Eduardo "El Chacho" Coudet. Mañana el Celta vuelve a trabajar pensando en ese partido frente al equipo de la Franja, frente al Rayo Vallecano, de la tarde del próximo sábado.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Seguimos con más fútbol, 41 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos a repasar para nuestros queridos oyentes lo que dio de sí la jornada de este fin de semana en Primera y en Segunda Federación. Nuestro único representante en la primera categoría de la Federación Española consiguió triunfo en Balaídos, Celta B 4, Bilbao Athletic 1, Ricardo.
Victoria clara y contundente del Celta de Balaídos ante un Athletic B que apenas presentó oposición. El partido pues ya quedó resuelto en la primera mitad con ese 2-0 al descanso, ventaja que ampliaron todavía más a ese 4-0 en los 5 primeros minutos de la segunda parte. El propio Onésimo Sánchez calificó como importante la victoria, sobre todo por volver a ganar después del tropiezo que tuvo el equipo en Balaídos contra el Real Unión.
Ya habíamos tenido dos derrotas en casa seguidas. Bueno, era un partido importante para nosotros, por eso, ¿no? Son todos importantes, pero sí es cierto que volver y ganar bien siempre es una gran noticia, siempre es positivo y creo que además, analizando el partido, pues es muy, muy, muy merecido.
Precisamente el técnico celeste habló sobre el Municipal Vigués. Dice que ellos pueden jugar bien al fútbol en cualquier escenario, pero que sin duda, si puede ser en Balaídos, están encantados de hacerlo.
Yo quiero que mi equipo, sea cual sea, mi equipo, juegue en el mejor escenario posible. También creo que al fútbol se puede jugar bien en cualquier escenario. A partir de ahí puedes ganar en cualquier escenario y puedes palmar en cualquier escenario. Pero creo que está claro, en general, y nosotros en particular, que cuanto mejor sea el escenario, por nuestras connotaciones, mucho mejor.
Y por último, en relación a un nombre propio, el de Diego Pampín, Onésimo lo tiene claro, no se moja sobre su más que posible salida al final de la presente temporada, pero dice que el capitán está a un nivel increíble.
Estoy muy contento con él y su actitud, su predisposición, su día a día es muy bueno. El otro es un avatar del fútbol y cada uno defiende sus intereses, sus posturas y bueno, entonces ya son temas de club, temas particulares, pero a tu pregunta, el chico a nivel profesional está en un muy buen momento y en un momento top. Y además de él, ayuda a la gente.
Y la emoción, a pesar de la derrota de un mito para el celtismo, como es Pachi Salinas, en este caso vestido como entrenador del filial del Athletic Club de Bilbao.
Bueno, ha sido lo mejor del partido, ¿no? El recibimiento de la gente, el cariño de la gente, ha sido emocionante. Me he sentido muy, 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 muy querido en esta ciudad, como siempre que he venido. Y entonces, bueno, me voy con la sensación mala del partido y muy buena por el recibimiento de mi ex equipo, de mi ex afición. Y bueno, pues muy emotivo y la verdad que después de 25 años he vuelto a pisar Balaídos y me ha hecho mucha ilusión.
No merece otra cosa el bueno de Pachi Salinas. Bajamos ahora, Ricardo, a la segunda federación. Derrota del Coruxo 2-1 frente al Unión Adarve, entre otras cosas porque el equipo de los hermanos Montes entró demasiado tarde al partido.
Así es, el Coruxo cayó en la casa del líder del grupo. El inicio del partido de los locales fue mucho mejor que el de los vigueses y ya en el minuto 2 el Unión Adarve anotó el primero de sus dos goles. En el 18 llegó el 0-2 que puso todavía las cosas más complicadas a los de los hermanos Montes. En la segunda mitad reaccionaron, pero ese gol de chilena de Josep no sirvió más que para maquillar el resultado en su visita a la Comunidad de Madrid. Tras la derrota, Jacobo Montes admite estar muy descontento, sobre todo con la primera parte del equipo, y dice que en la situación que atraviesa el Coruxo, en la situación situación clasificatoria, no pueden permitirse unos 45 minutos como los del encuentro de este fin de semana.
Si el partido acabase en un descanso estaría muy enfadado. Si el partido acaba en un minuto 90 como acabó, bueno, pues la sensación es que parece que mejoramos un poco en la segunda parte, o mal que oficiemos la primera parte, ¿no? Creo que un equipo, en la situación en la que estamos, no nos podemos permitir no competir 45 minutos. También es cierto que no quiero quitarle mérito al rival, creo que el rival fijó una primera parte con un ritmo altísimo.
Y vamos ahora, Ricardo, con dos buenas noticias. La primera, noveno partido sin perder para un Pontevedra que está en racha y que ayer por la tarde en Pasarón ganó 4-1 al Móstoles.
Victoria con solvencia y que además le permite mantener la distancia en su persecución con el Unión Adarve. Aunque el Pontevedra no entró bien al partido, le bastaron 5 minutos para despejarse y dejar el encuentro sentenciado en la primera media hora cuando el resultado ya era de 3-0. Después, el gol del honor de los visitantes llegó en el minuto 86. Ángel Rodríguez habló después del partido sobre la pegada que sí tuvo el equipo ante el Móstoles, pero le faltó, por ejemplo, el pasado fin de semana contra el Compos. Dice que materializar las ocasiones es fundamental, pero lo realmente preocupante sería que el equipo no fuese capaz de generarlas.
Sí, es evidente que es así, ¿no? Al final, si hubiésemos tenido la mitad de pegada la semana pasada de la que hemos tenido hoy, habríamos ganado en Santiago seguramente, ¿no? Al final, bueno, son jugadores, son rachas. Ha sido un fútbol más práctico por nuestra parte, teníamos muy claro lo que teníamos que hacer.
Sobre el factor Pasarón, dice que a los equipos les está costando mucho ganar en el Feudo Granate, sobre todo porque el Pontevedra como local está demostrando su mejor versión.
Sí, al final también hay que entender que 90 minutos en Pasarón a los equipos se les está haciendo largo. El equipo está físicamente muy bien, muy fuerte y una vez que abres el marcador y el rival intenta abrirse un poco más, bueno, pues el equipo despliega su mejor versión.
Y por último, sobre su persecución al líder, el Unión Adarve admite que a veces para los jugadores puede resultar un tanto difícil, un tanto frustrante ver que ganas tu partido, pero que el Adarve sigue a la misma distancia que al inicio de la jornada.
Toda esta parte final de la temporada en la que estamos consiguiendo muchas victorias y siendo superiores al rival. Y amanece esta mañana y cuando acabas de comer te das cuenta que sigues a 8 puntos. Al final, pues me imagino que siempre en la cabeza de alguno estará el decir, joder, ¿cuándo vamos a recortar?
Y el Arosa, por su parte, en Alomba, sobre la bocina, en el tiempo de descuento, fue capaz de ganar 2-1 al Marino de Luanco.
En el minuto 93, con un gol de Fajardo, el encuentro muy trabado en líneas generales y ninguno de los dos equipos pudo desplegar su mejor versión. Pero lo importante, los 3 puntos se quedaron en Alomba y el Arosa continúa ampliando su colchón sobre los puestos de descenso. Después de la victoria, Jorge Otero, que volvía a sentarse en el banquillo tras cumplir sus 2 encuentros de sanción, admitía que le gusta mucho más vivir los partidos a pie de campo.
Pois, creo que mellor no campo, ainda que os xogadores non che fan caso, nin te escoitan igual, pero bueno, desafogas un pouco máis, verdad? Pero sí que se pasa moi mal, e sobre todo porque houve momentos que o partido, bueno, o veía moi moi complicado.
Jorge Otero, que calificó como importantísima la victoria de este pasado fin de semana por sumar 3 puntos importantes y, sobre todo, hacerlo ante un rival directo como el Marino de Luanco.
Sí, pues quizás eso mejor también nos pesó demasiado, ¿verdad? De saber que era un partido. Bueno, siempre digo que a lo largo de la temporada hay partidos que, por los rivales, pues que puedan tener más importancia que otros, o de Ose era un de esos partidos, ¿verdad? Un rival da nosa liga, unha victoria importantísima polo que significa, como ben dís.
Quiso tamén darle las gracias a la afición de Alomba por animar al equipo hasta el último minuto, precisamente cuando llegó el tanto de la victoria para los arlequinados.
Que lle temos que dar as gracias porque Ose, bueno, creo que aguantaron e ao final, bueno, pues eu tengo fútbol, ¿verdad? Posiblemente un partido que foi moi feo, que a mellor non merecemos tanto, pois Ose ganamos, pero bueno, en outros partidos merecemos máis, nos últimos, bueno, pois Leganés, Compostela, isto é fútbol, ¿verdad?
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y desde aquí lo decimos bien alto y bien claro. Honor a los hispanos, más concretamente a nuestro querido Rodrigo Corrales, que consiguieron la tarde de este domingo en Budapest, en la capital de Hungría, la medalla de plata en el europeo después de caer en la final frente a Suecia. Entrenador Víctor García Pillo. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya de viaje de vuelta para casa, ¿no?
Pues sí, y con ganas ya de checar a Casiña.
¿Cómo es que te dio por irte a Bratislava primero, si no me equivoco, y después a Budapest detrás de los hispanos?
Bueno, yo voy a casi todos los torneos internacionales de la selección que pueda. Ahora, cuando entrenaba, no, pero ahora voy a casi todos, ¿no? Y bueno, este no iba a ser menos.
Te habrás puesto hasta arriba de gulás, imagino, o está buenísimo, ¿eh?
Bueno, tanto no, gulás, se han probado los platos típicos de cada zona, por supuesto, pero manteniendo la línea, que es lo importante.
Oye, Pillo, bromas aparte, ¿qué nota le pones a esta experiencia que has vivido detrás de los hispanos?
Bueno, pues yo creo que ha sido una experiencia muy buena, fantástica. El equipo español entre los mejores, como siempre. Jugando una final que parece que la derrota en la final te deja un poco sabor amargo, pero eso durante un cuarto de hora, porque cuando ves el palmarés y ves que otra vez de nuevo una medalla de plata en europeo, que no es nada fácil, es el torneo más duro que hay de selecciones, mucho más que unos Juegos Olímpicos y que un campeonato mundial, y por tanto hay que estar contentos del éxito, nuevo éxito de los hispanos.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta el cambio generacional del que tanto se ha hablado durante la disputa del torneo, que es evidente, ahí está el resultado, ahí está la medalla de plata, ha dado un resultado absolutamente sensacional, a pesar de que se podían levantar algunas dudas, Pillo.
Sí, en ese es otra lectura muy positiva que hay que hacer, porque ya Carrafeta, Agustín Casado, Chema Márquez y Claudio Odriozola, aunque menos también entrando ya en convocatorias con el equipo, sobre todo los dos primeros dieron un rendimiento espectacular, muy por encima de lo que suele dar un novato en este tipo de competiciones, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que teníamos dos bajas importantísimas, que es la de los hermanos Dusevalles, Alex, sobre todo Alex, y Dani Dusevalles, que también le daría un poquito más, un pequeño salto de calidad más al equipo. Por tanto, hay que salir de este torneo con muchísimas cosas positivas en la cabeza.
Sin duda, totalmente de acuerdo contigo, Pillo. La última, y te dejo que sigas el viaje, que me consta que está siendo largo, pero con ganas de regresar a casa. Lo de Rodrigo, lo de Corrales, ya es que casi se nos van acabando los adjetivos. Lo que le toque jugar al tío siempre está al 200%.
Bueno, realmente yo creo que nos metimos en la ronda final, en el fin de semana final, gracias a las dos paradas que hizo el tío,
sí,
¿no?
Con Polonia, sí, señor.
Y, exacto, si una de esas dos lanzamientos muy claros, de un contraataque y otro rebote de 6 metros, llega a haber entrado, pues hubiera sido otra cosa, ¿no? Nosotros yo creo que tenemos la mejor portería del mundo junto con la danesa, y no está uno bien, es raro que el otro no esté bien, en fin, Jordi los va alternando y les va dando minutos según él cree conveniente, y rara vez defraudan los dos.
Víctor García Pillo, entrenador de balonmano, muchísimas gracias por hacer una parada en tu viaje y que siga bien, que además me consta que ya te queda poquito para estar de vuelta en Pontevedra.
Bueno, pues nada, gracias a vosotros.
Y además, eso en cuanto a los hispanos, en cuanto a los chicos. También tuvimos este fin de semana el desenlace de la segunda ronda eliminatoria de la Copa de la Reina. La buena noticia, sin duda, que el Mecalia Atlético Guardés va a estar en San Sebastián, en la fase final de la Copa de la Reina, del 29 de abril al 1 de mayo, junto a Vera Vera, que es el anfitrión, junto a Balonmano Elche, que es el vigente campeón, y el resto de equipos que se han clasificado. El Guardés, el Málaga, Granollers, Liberban Gijón, Rocasa Gran Canaria y Aula Valladolid, que fue capaz de darle la vuelta al resultado adverso que cosechó entre semana la pasada semana frente al Balonmano Porriño. El equipo de Isma Martínez, lo contábamos el viernes, llevaba a Pucela una ventaja de 5 goles. Acabó perdiendo por 8 en Huerta del Rey frente al Balonmano Valladolid, así que se acaba el sueño copero de las chicas de Porriño. Pero vuelvo a la alegría de la semana, de este fin de semana, tras solventar la eliminatoria frente al Balonmano Bolaños, un equipo de división plata femenina. Sandra Santiago, una de las mejores en el partido de vuelta, hablaba así del cómputo global para el Guardés de la eliminatoria.
Fue un partido muy bonito de jugar, fuimos muy bien recibidos ahí por todo su cuerpo técnico, jugadoras y afición, y se notaba que tenía muchas ganas de jugar este partido. En el partido de la vuelta, pues, fue igualmente bonito, se juntaron las dos aficiones en una grada y nos dieron momentos muy emocionantes. A pesar de la eliminatoria haber sido con un equipo de plata y un poco más fácil, estamos muy ilusionadas para la fase final y con muchas ganas de hacerlo bien. Queremos traernos la Copa para la Guarda.
Sin duda, la jugadora portuguesa del Mecalia Atlético Guardés, que además hacía un balance de la temporada en la que dice que evidentemente queda todavía mucho por delante, queda todavía mucho por hacer, así que hay que pensar en lo que viene antes de la disputa por parte del Guardés, que por desgracia, como decimos, será el único equipo gallego que esté presente en esa fase final de la Copa de la Reina. Además, en División de Honor Plata, final de infarto. Ayer por la mañana en el Municipal de Pontevedra, el Teucro, con el tiempo cumplido, gracias a Marcos Jokić, a su capitán, lanzamiento de 7 metros que mete dentro de la portería del Novas. Resultado final, segunda victoria de la temporada para el Teucro de Pontevedra, que ganó al equipo de Orrosal por 27 a 26.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con más cosas. Nos quedan apenas 4 minutos para llegar al final de nuestro programa, pero es que esta mañana ha tenido lugar la presentación del Team Farto, presidente del primer equipo femenino profesional de ciclismo, Abel Farto. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido la presentación esta mañana, presidente?
Bien, bien. A ver, con grandes expectativas de cara al año que se presenta y bien. Luchando.
Esta temporada le iba a decir yo, otra vez en categoría UCI Continental. ¿Cuánto trabajo cuenta, cuánto cuesta mantener a un equipo en esta categoría semiprofesional o profesional?
Mucho y mucho trabajo, esfuerzo y muchas horas. Se hace con ganas y es lo primordial, ¿no? Al final, en lo económico, pues sí hace falta, pero lo más importante son las ganas.
Las ganas y supongo que también las corredoras. He visto, si no me equivoco, si no me falla la memoria, que han hecho 9 incorporaciones, 9 fichajes, alguna renovación. En general, ¿estás satisfecho con la plantilla del equipo femenino de cara a esta temporada, presidente?
Sí, ya te digo que la intención es dar un salto de calidad en las chicas y por eso se fichó, se renovó bastante el equipo con la intención de mejorar durante la temporada y mejorar resultados de que se cosecharon el año pasado.
¿Tenemos algún objetivo muy concreto marcado en el calendario particular del director deportivo del club?
Yo no, Bryce sí tiene esperanzas de que suene la flauta en alguna de las pruebas de Copa de España, pero yo pasito a pasito y lo que venga, bienvenido será.
Pues como tiene que ser, insisto, esta mañana en la capital de la provincia se ha presentado el Team Farto, que es, y esto lo quiero decir bien alto y bien claro, el primer equipo femenino profesional de Galicia. Abel Farto, presidente del club, que enhorabuena por esta iniciativa, por esta segunda temporada en categoría UCI Continental y que toda la suerte del mundo para esta temporada.
Muchas gracias.
Venga, Tone, que nos vamos con más cosas. ¿Cómo me gusta esta sintonía de cierre? En baloncesto, Liga EVA, perdieron los dos. Corinto Gijón 67, Porriño Baloncesto Base 63 y a punto estuvo de dar la sorpresa el Marín Peixe Galego frente al líder, frente al Universidad de Salamanca. Perdieron los de Marín por 75 a 72. Más abultada la derrota en baloncesto en silla de ruedas. Después de varias semanas sin competir, primer partido de este 2022 para el Ibercon Sanfib, que cayó frente al líder, frente a Gran Canaria, por 36 a 81. Y tenemos más cosas para nuestros oyentes, Ricardo. Por ejemplo, en fútbol sala, ¿cómo le fue este fin de semana a Marín y a Pollo Pescamar?
Pues no del todo bien, sobre todo al Pollo Pescamar, que perdió en casa por 2-4 contra Móstoles, rival directo de las de Manu Cosío en la parte alta de la tabla. Por su parte, el Marín Futsal logró un empate en su visita a la Comunidad de Madrid, 2-2 contra Leganés.
Contamos en taekwondo los triunfos para los deportistas de las Rías Baixas,
que han revalidado el título de campeones de España en las diferentes categorías. En la femenina, Tania Castiñeira lo hizo en más 73 kilos, Arlet Ortiz en menos 57, y en categoría masculina, el que sigue intratable es Iván García, que se proclamó campeón de España más 87 por cuarta vez consecutiva.
Y en voleibol, Ricardo, triunfo importantísimo del Vigo Volei.
Ante el Almendralejo, lo positivo es que eran un rival directo y de forma cómoda. 3 puntos más para el equipo de Pablo Parga, que poco a poco aumenta su ventaja con el descenso. Ya son 7 puntos por encima.
Buena noticia. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Os quedáis con los compañeros de la tarde aquí en Sintonía COPE. Feliz tarde para todos. Hasta mañana. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.